Nos situamos a las puertas de una semana que va a seguir mirando al caso Koldo, que es el caso Ábalos, y también va a girar en torno al escándalo de violencia sexual que le ha estallado a Sumar y a la vicepresidenta Yolanda Díaz, con el que hasta el jueves ha sido su portavoz parlamentario Íñigo Errejón. Aquí hay dos frentes que van por separado. Está el político, que si nos ceñimos a lo que nos contaron ayer los responsables de Sumar, no piensan asumir ningún tipo de responsabilidad, a pesar de que conocían denuncias, aunque fueran anónimas, que señalaban a Errejón con tocamientos a una víctima en un concierto en Castellón en el año 2023. Y luego está el frente judicial. Ya te hemos contado que el juzgado número 47 de la Audiencia de Madrid tiene ya el atestado policial con la denuncia de la actriz Elisa Mulia. Hay más testimonios de otras supuestas víctimas de Errejón, pero es la única que se ha sustanciado ante una comisaría de policía y, por tanto, ya está en manos de la justicia. Lo vamos a analizar en Mediodía COPE con Amparo Díaz. Es abogada, lleva décadas especializada en delitos de violencia de género y contra la explotación sexual. Y la saludo ya. Señora Díaz, letrada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, de momento no ha trascendido que a Íñigo Errejón se le haya tomado declaración en sede policial. Luego vamos con las consecuencias y con las posibles condenas que puede tener. Pero la primera pregunta, ¿es habitual que con una denuncia con tantos detalles no le hayan citado para escuchar su versión ante un posible delito de acoso sexual, incluso de agresión sexual? Ya veremos si se sustancia. ¿Es normal que la policía haya eludido interrogar a un ciudadano que, por cierto, ya no es diputado y, por tanto, no es aforado?
Puede ser. No es necesario que, y no siempre se da, que rápidamente se le tome declaración, porque estamos hablando también de un delito contra la libertad sexual, pero no estamos hablando de un delito de violación ni un delito que se acabe de cometer, en los que es más fácil, sobre todo cuando se acaba de cometer, que rápidamente se acuda al denunciado y se le tome declaración. Ahora mismo la policía puede estar recabando una serie de información, una serie de datos, y después ya lo citarán para que declare, o puede incluso que el informe policial vaya directamente al juzgado y sea el juzgado el que cite a este señor.
La denuncia está en manos del juzgado 47, el titular es Adolfo Carretero. ¿Cuál es el procedimiento a partir de ahora y a qué condena se puede enfrentar? Se habla de un delito de agresión sexual sin penetración.
Bueno, ahora mismo tenemos que tener en cuenta cuándo sucedieron los hechos, porque todavía no estaba en vigor la ley del solo el sí es sí, ¿no? La ley de garantía y la de libertad sexual, ¿no? Esto significa que en ese momento se distinguía, a efectos del tipo, entre la agresión sexual y el abuso sexual, de forma que la calificación que aquí correspondería sería abuso sexual, no agresión sexual. Y en ese momento, pues el tipo básico era hasta 3 años, que se le podría aplicar agravantes también, como por ejemplo la superioridad, ¿no?, que él podría presentar en ese momento, si se ha beneficiado de esa superioridad.
Al no estar en vigor la ley del solo sí es sí, estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 3 años, en 2021, la ley del solo sí entró en vigor en el 22, y esto, por tanto, esta nueva norma no le afecta para nada. Al menos a los delitos que afectan a esta denuncia. Hay otras sí anónimas que serían posteriores a la publicación de la ley del solo sí es sí, pero de momento la única que se ha sustanciado ante la justicia es unos hechos ocurridos en el 21.
Claro, el juez o la jueza tendrá que decidir, tendrá que valorar si cuál de las dos normativas es más beneficiosa para él. Pero en principio, en la legislación que está en esos momentos vigente no es la de la ley del solo el sí es sí, sino la legislación anterior. Y previsiblemente va a ser esa la que se le aplique, salvo que se considere que es más beneficiosa la segunda. En realidad, respecto de los abusos sexuales, lo que hace la ley del solo el sí es sí es eliminar el nombre y pasar a denominarlo todo agresiones sexuales, dando horquillas amplias de pena. Si bien luego, con la modificación que se hizo, ya se explicó que cuando hubiera violencia e intimidación había que aplicar la parte superior de la horquilla, no la parte inferior. Entonces, en principio, no hay mucha diferencia, digamos, de pena, porque aunque la ley del solo sí es sí, mantenga una horquilla amplia, al no haber habido violencia ni intimidación, debería de aplicársele la parte baja.
Vamos a centrarnos en el protagonista. ¿Cómo afecta el hecho de, hablo penalmente, cómo afecta penalmente el hecho de que estemos hablando de un diputado, en este caso, de un líder político nacional, se tiene en cuenta como una situación de superioridad respecto a la víctima penalmente?
Bueno, lo normal es que sí, pero cada caso tiene que ser estudiado de manera individualizada. Y en este tipo de procedimientos también lo habitual es que intervengan equipos forenses, que hagan una evaluación psicológica, que escuchen el relato de la víctima, que vean sus características, que lo escuchen también a él. Y vamos, lo normal es que sí se vea, pero hay que pasar, digamos, por ese estudio de especialistas que individualicen la situación. Pero yo creo que a efectos, digamos, de la sociedad, podemos decir que salta a los ojos, ¿no?, que hay una situación en principio de superioridad.
Yo le voy a pedir una reflexión casi un tanto personal. Usted lleva buena parte de su larga vida profesional dedicada a los delitos de violencia de género. ¿Le ha sorprendido que alguien que se ha dedicado a defender la causa feminista, que se haya presentado a sí mismo como quizá el más feminista de la historia, haya podido incurrir en estos comportamientos, y que según muchos indicios haya sido incluso encubierto?
Pues me ha impactado, pero no me ha sorprendido. Por desgracia, no es el primer caso que veo, incluso que llevamos en mi despacho, y que hemos atendido a víctimas de personas que públicamente están dando una imagen de feministas, de igualitarios, y tanto en el espectro de la derecha como de la izquierda, en el que nos encontramos que luego su conducta personal no se corresponde. Hemos tenido incluso casos de personas dando discursos, dando charlas, dando formación sobre igualdad y contra la violencia de género y saber que en la vida privada están teniendo conductas machistas porque están interiorizadas, ¿no? Y una cosa puede ser el discurso y otra cosa el comportamiento automático.
Este caso, la trascendencia mediática ha sido muy grande. ¿Puede animar o debería animar a otras mujeres a denunciar que hayan sufrido situaciones parecidas o similares?
Pues sí, espero que haya más mujeres que denuncien cualquier tipo de situación de vulneración de sus derechos y especialmente del derecho a la libertad sexual. Hombre, preferentemente que lo denuncien en los juzgados mejor que en las redes sociales, no por nada, sino porque también se genera un movimiento y unas reacciones que a veces incluso puede haber mensajes de odio hacia las propias víctimas, hacia las presuntas víctimas, y también a veces hay un escarnio sobre el presunto delincuente, que tampoco tiene por qué ser educativo, ¿no? Quiero decir que a veces nos podemos incendiar todos y todas y los tribunales están para ponderar, para investigar en profundidad y para dar respuestas que sean acordes en concreto a lo que se pruebe, ¿no? Que hay que intentar, creo yo, reducir los mensajes de hostilidad y de confrontación en las redes sociales.
Pues de la situación en torno ahora mismo, a las penas que se puede enfrentar Íñigo Errejón, ya decimos, el caso está en el juzgado 47 de la Audiencia de Madrid y lo hemos analizado Mediodía Cope con Amparo Díaz, que es abogada especialista en violencia de género. Gracias por estar con nosotros este domingo. Un abrazo.
Muchas gracias a ti, un abrazo.